Mi nombre es Raquel, soy nutricionista canina y felina y este es el podcast del Club Bar. Capítulo 2. ¿Qué es la alimentación natural? En este capítulo vamos a entrar ya en el tema principal de este podcast, la alimentación natural. ¿Qué es la alimentación natural para nuestros animales carnívoros domésticos? ¿Qué no es? Y algunos de los mitos que más se escuchan sobre la alimentación natural y vamos a ir desmontándolo uno por uno. Así que nos ponemos ya a ello y ¿qué es la alimentación natural? ¿Qué es la alimentación natural para perros, gatos, hurones? Pues la alimentación natural explicada de una forma muy sencilla es dar comida real. No dar ultraprocesados como es el pienso, sino dar comida fresca, alimentos reales con todos sus componentes, con todos sus ingredientes, mediante una dieta que se adapta a la biología de carnívoro de nuestros perros, gatos y hurones. En el caso de los perros hablamos de unos carnívoros carroñeros oportunistas o facultativos y en el caso de gatos y hurones son carnívoros estrictos. Eso es una alimentación natural. ¿Pero por qué hablamos de alimentación natural frente a los piensos? Porque los piensos al final es un alimento ultraprocesado. Es un alimento artificial. Los ingredientes se someten a altas temperaturas, en el caso de piensos extrusionados a más de 140 grados, y esos ingredientes en ese procesado pierden nutrientes, vitaminas, minerales, que luego deben ser añadidos a través de aditivos artificiales. Es una alimentación artificial para crear esas famosas croquetas equilibradas y perfectas. De todas formas, de piensos hablaremos en el capítulo siguiente. Y si tenéis curiosidad, en mi Instagram, @rleonutricionistacanina, en historias destacadas tenéis un vídeo donde se ve cómo es el proceso de fabricación de los piensos extrusionados. Para explicar qué es una alimentación natural, vamos a empezar pues, quizás con lo que es más sencillo. ¿Qué no es una alimentación natural? Pues una alimentación natural no es dar nuestra sobra, dar las sobras de nuestra comida preparada para nosotros. Esto es una confusión que muchas veces se utiliza como una falacia para intentar decir que dar comida a nuestros animales es una mala idea, que hay desequilibrio, que hay obstrucciones, que alimentar, pues que empiezan a tener caprichos, que empiezan a molestarnos mientras nosotros comemos, pero es que eso no es una alimentación natural de la que nosotros estamos hablando. Eso es, al final, pues dar sobras. Y entonces, ¿qué es alimentación natural? Pues, como hemos dicho al principio, la alimentación natural consiste en dar de comer alimentos reales, alimentos frescos, con todos sus componentes, agua, fibras, aminoácidos, macronutrientes, micronutrientes, vitaminas, y dentro de lo que su biología como carnívoro necesita. Como ya hemos dicho, en el caso de los perros, pues bueno, son carnívoros carroñeros oportunistas, en el caso de gatos y hurones son carnívoros estrictos, pero darles lo que, si estuvieran en la naturaleza, por instinto, comerían. ¿Y qué comerían? Pues comerían piezas, comerían presas, pollitos, ratones, pajaritos, gazapos, liebre, es decir, comerían carne, comerían huesos, comerían vísceras, comerían piel, pelo, plumas, el contenido estomacal de esa presa. Y esto es lo que intentamos replicar en nuestra casa a través de alimentos que tengamos accesibles. En unos casos serán pues bueno, alimentos comprados en tiendas especializadas, en otros casos serán supermercados, pero al final eso es una alimentación natural, replicar lo que en la naturaleza comerían, lo que comerían según su biología, replicarlo en casa de la manera más fehaciente, de la manera más correcta, de imitándolo, intentando imitarlo. Luego, a ver, dentro de las dietas naturales existen muchas variaciones, existen variaciones que se deben a patología. Hay a veces que hacemos variaciones en la dieta en función de los miedos que tienen los propios responsables de los animales, de las propias logísticas de las casas, el que no se pueda tener una zona para congelar, bueno, muchas cosas. Pero al final, en resumen y de una manera muy sencilla, es esa. Esto hace que también hayan surgido con muchos tipos de dietas naturales, es decir, lo que hemos visto dentro de la alimentación natural, hemos ido adaptando a cómo podemos imitar, cómo podemos replicar eso en casa. Quizá, pues bueno, podríamos empezar de lo más parecido a lo más diferente, por así decirlo. El modelo más parecido a lo que comería un perro, un gato, un hurón en estado, vamos a decir, salvaje, sería el modelo presa. En el modelo presa, lo que al final compramos pues son eso, presas completas. Presas con sus vísceras, con sus pelos, con sus plumas, con su piel, completo. Y solamente le damos de alimentar, pues eso, la presa completa. Este modelo suele ser el más difícil de replicar en casa. Quizás en gatos pueda ser más fácil, hurones y demás, pero al final es muy difícil que tú, por ejemplo, puedas comprar un conejo entero con todos los controles sanitarios, con su piel, con todo. Es bastante difícil. Además, hombre, se necesita cierta sangre fría para aguantar ver a tu animal, a tu mascota, comiéndolo. Pero bueno, sería el más parecido. Este modelo se utiliza mucho en zonas de Estados Unidos, en la zona central de Estados Unidos, donde cazan y demás. Pero este quizás pues, es el más difícil de ver. Luego tenemos el modelo BARF. El modelo BARF para mí es mi preferido, es el que utilizo con mis propios animales y es el que intento siempre llevar a cabo en los planes nutricionales de mis clientes, siempre que pueda, ¿no? Pero por lo menos intentar acercarme lo máximo posible, porque al final el modelo BARF es intentar aportar lo que esa presa completa tiene, pero por partes. Aportamos el hueso carnoso, que es hueso con la carne recubierta, que les recubre. Aportamos carne magra, carne sin hueso. Aportamos pescados azules enteros, pescados blancos también, víscera, una pequeña cantidad de fuentes de hidratos de carbono en forma de verdura y fruta. Aportamos también, pues, como complemento, pues, probióticos, fuentes de omega 3, huevo, que se considera que es la proteína perfecta, y todo esto crudo. El hueso carnoso además lo aportamos siempre entero y crudo. Ese sería el modelo BARF. Muchas veces escuchamos a la gente, no, yo le doy BARF, pero realmente BARF es este. Una alimentación basada en hueso carnoso entero crudo, carne, pescado, víscera, verdura, normalmente cocidas, fruta, huevos, una fuente de omega 3 alternativa al pescado azul y probióticos, y todo ello crudo. Después del modelo BARF podríamos situar quizá un modelo crudo sin hueso. En el modelo crudo sin hueso utilizamos completamente un modelo BARF, pero por X circunstancia el hueso no se da ni entero ni triturado y se hace a través de un suplemento de calcio, un suplemento, bueno, citrato de calcio, cáscara de huevo, etcétera, para compensar la falta de nutrientes que aporta el hueso. Este tipo de modelo es muy común que se dé en guías, en responsables que tengan cierto miedo a dar huesos carnosos, sea por alguna experiencia negativa, sea porque tienen un perro o un gato mayor, o porque a lo mejor, bueno, pues sus propios miedos. Entonces un modelo que se utiliza, que se hace en casa, que se hace crudo, pero suplementamos el hueso. Luego tendríamos lo que es un modelo comercial crudo triturado. Digo comercial porque normalmente este modelo, que es igual que el modelo BARF, pero todo lo damos triturado, es raro que se dé en casa, es raro que alguien triture todo el contenido, todos los componentes de la dieta. Suele ser más normal en los modelos triturados que vemos tanto hoy en día en internet, que cada vez hay nuevas marcas, que van saliendo nuevas marcas. Ese modelo, pues al final lo que hace es eso, es un modelo BARF, donde tenemos el hueso carnoso, la carne, las vísceras, las verduras y todo esto triturado. Tenemos que tener mucho cuidado porque, bueno, En este tipo de modelos comerciales no siempre todos son menús completos. Y hay veces que, bueno, que le falta a lo mejor la víscera, le faltan las verduras, pero digamos que sería, pues eso, una paz triturada, para más o menos, ¿no? Al final, bueno, tanto en el modelo BARF como el modelo crudo sin hueso, como el modelo comercial triturado, tenemos que hacer algún tipo de suplementación. Ese tipo de suplementación, pues real, la básica sería a través de omega 3, una fuente de omega 3, huevos y luego probiótico, aunque esto ya es un poquito al gusto de cada uno. Pero bueno, para mí serían los tres añadidos, ¿no?, que hay que darle. Luego ya tendríamos los modelos cocinados. Yo siempre cuando hablo de modelos cocinados me refiero a un leve cocinado. No estamos hablando de hacer un guiso, de hacer un potaje. Estamos hablando de un vuelta a vuelta en el sartén, quizás un vapor. Este modelo no lleva hueso carnoso, ya que el hueso carnoso nunca se puede cocinar, ni entero ni triturado. Y entonces se debe también suplementar, igual que en el modelo crudo sin hueso. Pero todos los ingredientes, sobre todo los de origen cárnico, se cocinan levemente o a lo mejor al vapor, pero son cocinados. Normalmente este modelo suelen ser más en guías que tienen perros pequeños o en guías que tienen muchos prejuicios o que tienen muchas ideas concebidas sobre la presencia de bacterias y parásitos. Al final, muy poquitos perros son los que, perros, gatos, hurones, son los que no pueden tomar un modelo crudo completo. Los hay, pero no es lo normal. ¿Cuál es el mejor de todos estos modelos? Pues la verdad, mejor siempre será el que más se acerque a lo que comerían en la naturaleza, que sería el modelo presa o el modelo BARF. Ese sería quizá, si podemos considerarlo, el mejor. Pero al final, el mejor siempre es el que más se adapte a lo que le podamos dar en casa, que mejor se adapte a nuestras circunstancias, a las circunstancias de nuestro animal. Ese siempre será el mejor. Respecto a los mitos con las dietas naturales, sobre todo con las dietas crudas, pues hay muchas. Muchas vienen de parte de los propios veterinarios. Algunas veces, bueno, pues por corporativismo con los lobbies del pienso, otras veces por desconocimiento, otras por falta de información. La verdad es que es complicado determinar una causa de por qué un veterinario, una veterinaria, no recomienda el comer comida de verdad y sí comer un ultraprocesado. Es como si yo, mi endocrino, que como sabéis yo soy diabética, pues como si mi endocrino me dice que me tome un zumo de tetabric de naranja en vez de una naranja. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Pues al final más o menos lo mismo. Lo que pasa es que quizá hemos interiorizado tanto lo de los piensos que nos cuesta verlo así, pero ningún profesional de la salud debería recomendar un ultraprocesado. Otra cosa es saber o no de nutrición, que nadie dice que todos los veterinarios deban saber de nutrición, pero eso sería ya otro aspecto. Pero bueno, mitos muchísimo, muchísimo. Quizás con las crudas donde más mitos haya, pero bueno, empezamos por uno. El famoso de el perro no es un lobo, no necesita alimentarse con carne cruda. A ver, es verdad que el perro no es un lobo, eso está claro. Es verdad que cuando el lobo empezó a ser domesticado y comenzó a ser perro, eso fue hace 15.000 años. Pero no creáis que 15.000 años es tanto tiempo, realmente no es mucho tiempo. Tener en cuenta que, por ejemplo, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens, ha pasado unos 4 millones de años para evolucionar, así que 15.000 es nada. No os creáis que se diferencia mucho el lobo del perro. El perro como tal, luego tenemos todas las razas de perro que hemos ido creando los humanos. Eso ya es otra historia y eso también daría para un podcast o por lo menos un capítulo completo del podcast. Pero al final, a nivel fisiológico, respecto a los lobos, pues por ejemplo, mantienen la mandíbula más pequeña, pero mantienen el mismo tipo de estructura y el mismo número de piezas. tiene la misma tráquea, el mismo esófago, estómago, intestino. Tenemos que recordar que al día de hoy el lobo es un Canis lupus lupus y el perro es un Canis lupus familiaris. Es decir, hasta la subespecie, no sé si os acordáis de las clases de naturaleza, pues filo, subfilo, clase, subclase, infraclase, orden, suborden, familia, género y especie, lobos y perros son iguales. Hace un tiempo corrió como la pólvora un estudio de la Universidad de Uppsala de Suecia que se publicó en la revista Nature. El titular parecía que avalaba la idea o la tesis de que los perros a través de estos 15.000 años de domesticación se habían pues convertido en omnívoros. La tesis, el estudio apuntaba que había una mayor presencia de la enzima amilasa que sus primos lobos, es decir, el perro tenía más enzimas amilasa que el lobo y que gracias a esa adaptación, a ese cambio, pues que podía ser un omnívoro y gracias a eso podía comer nuestros restos de comida y gracias a eso se había hecho la domesticación. Lo primero, ¿qué es la enzima amilasa? Os hago simplemente un pequeño inciso. La enzima amilasa es la que se encarga de catalizar la hidrólisis de los polisacáridos alfa-glucosídicos, como son por ejemplo el almidón y el glucógeno, que liberan lo que es la glucosa y la maltosa. Es decir, el almidón que se encuentra presente en los cereales, que se encuentra presente en las legumbres, los tubérculos, los frutos secos, es lo que hace que se pueda transformar en la glucosa y en la maltosa que se convierte en nuestra fuente de energía principal. La fuente de energía principal que como omnívoro se supone que nuestras células prefieren. Entonces se supone que esa adaptación es lo que hizo que el perro, que el lobo, se pudiera acercar al hombre cuando en un mismo momento que el hombre pasaba de ser un ser nómada, cazador, a empezar a ser, pues, los primeros asentamientos y a lo que es la evolución de la agricultura. Entonces, esa enzima amilasa que se produce en la saliva y en el páncreas, al tener más capacidad que los lobos, es lo que le permitió, pues, vivir al lado del hombre. Entonces, lo que se demostró es que mientras que el lobo solamente tenía una copia del gen de la enzima amilasa, los perros tienen de media 7 y los humanos tenemos 15. Fijaros qué diferencia, ¿eh? El lobo 1 y nosotros 15. Y los perros de media. ¿Por qué de media? Porque se vio en el estudio que había algunos perros que tenían entre 2 y 3, que era lo normal, y algunos que llegaban hasta 14. Por lo que la media era 7. Entonces, el gran problema venía porque los humanos, la enzima amilasa, la producimos tanto en boca como en páncreas, mientras que los perros, aunque hayan aumentado el número de copias de ese gen, solamente lo producen en el páncreas, apenas tienen amilasa en la boca. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tenemos nosotros amilasa en la boca? ¿Por qué tenemos amilasa en la saliva? Porque los carbohidratos necesitan una descomposición muy potente, son unas cadenas muy complicadas de descomponer y necesitamos muchos recursos digestivos desde la propia boca para que eso pueda llegar a ser aprovechado nutricionalmente y se pueda llegar a transformar en glucosa y en maltosa, en fuente de energía. Pero los perros no tienen enzima amilasa en la boca, es decir, no son capaces, aunque tengan más amilasa que su primos lejanos, los lobos, no son capaces de descomponer esos carbohidratos igual que lo hacemos nosotros. Es decir, no tienen la misma capacidad con nosotros de ser omnívoros. Pero además tenemos que tener en cuenta una cosa. De ese estudio, para que os hagáis una idea, el estudio solo se realizó con 60 perros de 14 razas. Para que os hagáis una idea, registradas existen 343 tipos de raza. Es decir, solamente se hizo un estudio en el 4% de la raza. Y además en el estudio no especifica qué razas son. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo hacer un estudio de la capacidad de digerir los carbohidratos en razas que no han tenido muchas modificaciones, como pueden ser, por ejemplo, los perros nórdicos, como pueden ser los galgos alganos, los galgos en sí, a perros que son razas creadas por los hombres y que han tenido muchas modificaciones. Entonces, bueno, por ahí digamos que no se sostiene mucho. Es verdad, sí, el perro no es un lobo, pero eso no quiere decir que no deja de ser todavía un animal carnívoro. Hablo del perro porque quizás con el gato sea más evidente que no hay tanta evolución, aunque también se ha achicado el tamaño, porque todo se ha achicado para que el hombre pues le sea más cómodo convivir, pero al final no deja de ser primos cercanos. Existen muy pocas diferencias. Otro de los grandes mitos, o un mito también muy común, es el miedo a decir que es que no están equilibradas, que las dietas naturales que se hacen en casa o incluso las comerciales, pues que no están equilibradas, que eso no puede ser algo equilibrado para ningún tipo de animal, perro, gato. Veamos. A ver, lo primero es que el equilibrio en la nutrición se consigue a medio y largo plazo. Nadie pretende que su plato cada día esté perfectamente equilibrado, no solamente equilibrado respecto a los grandes ingredientes, a los alimentos, verduras, carbohidratos, proteínas, sino también a nivel de minerales, micronutrientes, macronutrientes. Ningún nutricionista, ningún endocrino va a hacer una dieta tan milimétrica. Se utilizan los grandes, pues se utilizan valores de a medio y largo plazo, donde sabemos que tal ingrediente tiene tantos nutrientes, que compensamos con otro, vamos compensando. El pienso nos ha hecho creer o nos ha dado la falsa idea, la falsa creencia de que cada bocadito que se coma nuestro perro, nuestro gato, nuestro hurón, tiene que estar perfectamente equilibrado y que si eso no es así, va a producir un problema de salud. Pues no. El equilibrio se consigue y se consigue utilizando variedad, se consigue utilizando rotación, se consigue, digamos que el equilibrio está en el propio equilibrio, valga la redundancia, de todo lo que comen. Cada vez que comen algo tienen todos sus nutrientes y eso se va compensando y vamos dando al final una dieta equilibrada y sobre todo una dieta adaptada a lo que ese animal comería realmente, que desde luego no serían bolitas secas, eso está claro. Un perro, un gato, si estuviera suelto en la naturaleza, pues un día comería de una cosa, otro día comería de otra y al final se consigue ese equilibrio nutricional. Entonces, bueno, a ver, hay dietas mejores, dietas peores, pero igual que las nuestras, al final intentamos siempre ir compensando y llegar a ese equilibrio. Otro de los mitos, otro más que mito, es un poco objeción, es que se necesita mucho tiempo para preparar. A ver, si lo comparamos con abrir una bolsa de pienso, pues claro, se necesita mucho tiempo, eso está claro, ¿no? O sea, al final, el hecho de comprar un pienso, aunque hoy en día como hay tantos piensos y la gente está más preocupada, quizás ya no es tan fácil a la hora sobre todo de ir a buscarlo, porque cuando vas por ejemplo a una tienda de animales, la verdad es que elegir un pienso, eso parece que hay que hacer un máster y sobre todo porque las etiquetas, bueno, lo hablaremos en el capítulo que viene. Entonces, si lo comparamos con eso, claro, necesitas mucho más tiempo, pero también al final las dietas naturales, sobre todo en lo que se refieren a las dietas crudas especialmente, es un poco de organización en congelar y descongelar. Luego, bueno, hay dietas que puedes tardar un poquito más, un poquito menos, dependerá también, pues bueno, de lo que sea tu organización. Pero al final es un poco eso, el organizarte para congelar y descongelar. Saber lo que tienes que dar de comer, comprarlo, tenerlo congelado y descongelarlo. No hay mucha más historia. Incluso los que dan dietas trituradas comerciales, pues con ponerte delante del ordenador y decir, pues quiero este menú, quiero este menú. El tiempo que vas a tardar a elegir entre una marca y otra es quizá el mismo de cuando vas a una tienda a elegir entre una marca de pienso u otra. Al final, no es lo mismo alimentarte abriendo una lata, echándolo en un plato y calentándolo en el microondas, que si tú preparas un cocido, lo preparas, lo estás cocinando y luego lo pones. Pues más o menos podría ser la misma comparación, quizá. Otro de los, ya digo, no son quizá tanto mitos como objeciones, es el hecho de que dar comida natural es mucho más caro que dar un pienso, una alimentación artificial, un ultraprocesado. Hombre, a ver, comparar un ultraprocesado con comida natural, comida de verdad, quizá, pues bueno, es un poco injusto, no son comparables. Es como si tú me quieres comparar el precio que te cuesta un bote de lentejas de X marca con lo que te costaría a ti realmente hacerlo en casa. Si te pones a hacer cálculo de electricidad, agua, ingredientes, tal, pues quizás siempre va a ganar el bote de que compres. Pero es que la comparación es muy, muy injusta. De todas formas también, a ver, el precio va a depender de muchas cosas. Depende, por ejemplo, si tu animal tiene una dieta restrictiva por algún tipo de patología o algún problema. También va a depender de tus hábitos de compra. Igual que en tu alimentación, no te sale igual si eres una persona que va al supermercado de abajo de casa, típico supermercado de barrio, que es un poquito caro, y compras lo que ves allí y ya está, y ya tienes para el día. No es lo mismo si compras en el Mercadona, si compras en el supermercado Día, si compras en el Carrefour. También no es lo mismo si eres una persona que te organiza, que vas con una idea estructurada de lo que vas a comer durante la semana. Al final, la alimentación de nuestros animales también se integra dentro de nuestros hábitos de consumo, de nuestros hábitos de compra. Y como tal, así también será el precio. No será lo mismo si tú, por ejemplo, pues dices, mira, yo voy a ir a comprar la carne tal sitio, que sé que es más económica, que se la compras en el mismo sitio donde tú compras el resto de cosas. Al final, decir que es más caro o más barato depende de tantos factores que es muy difícil poder dar un punto de decir, bueno, pues las dietas son más caras, son más económicas. No es lo mismo, por ejemplo, comprar dietas comerciales, que tienen un precio a lo mejor un poco más elevado que lo que sería tú comprar los alimentos, o no, depende de la marca, depende de muchos factores. Entonces, bueno, en esto, pues ya os digo, yo siempre creo que lo que tenemos que ver es realmente lo que estamos aportando y valorarlo en función de lo que estamos dando. Y estamos dando comida de verdad. Esto ya sí puede ser un mito más que una objeción. Y uno de los mitos también puede ser, o quizá y además uno bastante, bastante común, es el de que no se debe dar crudo. Que la carne tiene bacterias y parásitos. La verdad que esta parte de las bacterias y los parásitos me gusta mucho. Pero bueno, vamos ahí. Lo primero, si tienes miedo en dar carne cruda a tu perro gaturo, por miedo a los parásitos, miedo a las bacterias, siempre tienes la opción de darlo cocinado. Siempre recordando que el hueso carnoso no se debe cocinar, que se debe dar crudo, ya sea entero o triturado, pero siempre puedes cocinar la comida. Eso sí, recordar también que las porciones, que las proporciones son diferentes, que se necesita una suplementación diferente, pero se puede dar cocinado y sigue siendo una dieta natural cocinada. Así que vamos por lo primero, las bacterias. La carne cruda tiene bacterias. Sí, claro, obvio, la carne cruda tiene bacterias. ¿Puede suponer un peligro para los humanos manejar la carne cruda por la presencia de bacterias? Pues al final, igual que cuando tú te preparas tu comida, es decir, cuando tú te preparas tu comida, tocas carne cruda, tomas pescado crudo, o sea, utilizas, al final se utiliza la misma higiene, no hay ningún peligro más. Lavarse las manos, utilizar tablas diferentes si es carne, verdura o pescado, limpiar la superficie, no tiene ningún tipo más de peligro. Igual que cuando tú te preparas un ceviche para ti o un tataki, al final es exactamente lo mismo. No sé si conocéis el grupo Dog Risk de la Universidad de Helsinki, os recomiendo que entréis porque es un grupo de estudio dentro de la Universidad de Veterinaria de Helsinki que se dedica precisamente a hacer estudios sobre la alimentación natural. una de las cosas que más se suele echar en cara o que más se intenta, que no es así, pero bueno, se intenta echar en cara es que la alimentación natural no tiene estudios científicos que avalen su uso, su recomendación como alimentación. Que esto también da para otro capítulo. Entonces, este grupo de The Riggs se encarga de hacer estos estudios o intentando pues tratar estos temas que son los más controvertidos, los más de principio, los que más suelen echar para atrás de primera cuando empiezas en la dieta natural y los que más se suelen utilizar dentro de los profesionales de veterinaria. Entonces, el grupo de The Riggs hizo un estudio en el 2019, que por cierto yo participé, podéis participar en sus estudios también, y se encuestó a, os digo exactamente la cifra, 16.475 hogares en todo el mundo. O sea, en ese estudio había de todos los países del mundo, donde se alimentaban a sus animales con una dieta cruda completa o parcial, una dieta mixta o una dieta cruda completa. De esos 16.475 hogares, solo 39, es decir, un 0,2%, reportaron que habían tenido problemas con transmisiones de patógenos a algún miembro de la familia por manipulación de la carne. Y de esos 39 hogares, solamente 2, es decir, un 0,02 de todos los hogares encuestados, se comprobó que ese patógeno provenía de la carne cruda. Es decir, para que os fijéis, realmente es la higiene misma que tenemos que utilizar en casa para manejar la comida. Punto y pelota. Y ahora, ¿existe riesgo de que esas bacterias las consuman los perros? Pues a ver, lo primero, tenemos que tener en cuenta que hay bacterias buenas y bacterias malas. Eso es lo primero. No todas las bacterias son dañinas. Segundo, recordemos que en el caso, por ejemplo, de los perros son carnívoros carroñeros. Es decir, están preparados para comer carroña. Y que los gatos y hurones son carnívoros estrictos. Es decir, tienen un pH de su estómago preparado para hacer frente a esa mayor presencia de bacteria en su alimento. Estamos hablando de que tienen una acidez de su pH entre el 1, el 1,5, 2,5 en los casos más básicos. Entonces, al final están preparados para eso, porque su alimentación sería a base de carne, de carroña en el caso del perro, de recién cazados en el caso de los gatos. Están preparados para eso. Hay algo muy común, por ejemplo, porque a nosotros nos asusta mucho, es sobre la salmonela. La Facultad de Veterinaria de la Universidad de la CEU Cardenal Herrera de Valencia hizo un estudio que es de hace poquito, del 2020, donde se vio en perros asintomáticos, es decir, perros que no presentaban ningún síntoma de tener salmonela, pues la posible presencia de esta bacteria. De 325 perros, que además eran perros que estaban en diferentes entornos. Había perros que vivían en casa, digamos, en hogares clásicos, pisos normales. Luego tenían perros que estaban en refugio y luego tenían perros de caza. Pues de todos esos perros que se estudiaron, que eran 325 perros, analizando, bueno, las heces y demás, se vio que solamente de los 325, en 6 se dio positivo en salmonela. De esos perros, además, estudiados, había algunos que comían pienso y otros carne cruda. O sea, que no solamente estaban perros comiendo carne cruda, sino que también había perros que estaban tomando pienso. Y otros que tomaban alimentación preparada en casa, que se refiere a comida cocinada, ¿no? A comida hecha en casa. Entonces, para que veáis, de los 325 que no tenían ningún síntoma, solamente 6 tenían presencia de la salmonela en heces. Además, en otros estudios se ha demostrado que el 36% de las heces de perros sanos, perros asintomáticos, presentan salmonela, y en el caso de los gatos 18%. Porque el perro al final está, el perro, el gato está preparado para vivir con este tipo de bacterias. ¿Y qué pasa con los parásitos? Porque bueno, eso ya es para otra historia, ¿no? ¿Qué pasa con los parásitos? Pues al final los parásitos tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros estamos dando carne cruda, estamos dando carne que está preparada para el consumo humano. Es decir, que pasa por unos grandes controles, que pasa con una trazabilidad de todos esos controles que hacen también veterinarios, desde la propia granja de explotación ganadera, hasta que lo tenemos en nuestro lineal del supermercado. Es muy difícil que ese tipo de carne presente en parásitos. Es muy complicado. Es más probable que pueda haber parásitos por una mala manipulación nuestra que en sí porque traiga parásitos. En todo caso, la acidez del estómago, el cuerpo de nuestro perro, de nuestro gato, está preparado, tiene un medio muy hostil para que esos parásitos puedan vivir, puedan desarrollarse dentro de su sistema digestivo. Pero de todas formas, hay una cosa que ya hablaremos más profundamente en la alimentación natural, y es que todas esas carnes, todos esos elementos los congelamos precisamente para matar, para eliminar la posible presencia de parásitos. Pero ya os digo que está la opción siempre de cocinar. Eso es una opción que es siempre válida, no hay que asustarse si nos da miedo. Pero que nuestro perro, nuestro gato, nuestro hurón está preparado para hacer frente a bacterias y parásitos. O digamos que está preparado mucho mejor y con muchos más medios que nosotros. Que también nosotros lo hemos ido perdiendo con el paso de los tiempos, pero bueno, esa es otra historia. La verdad es que mitos sobre la dieta natural o objeciones hay muchísimos más. Que si el famoso de que tiene mucha proteína y que causa fallos renales, que los perros se vuelven agresivos, que no pueden comer huesos porque se astillan y se obstruyen. Todo esto lo veremos en otros capítulos y los hablaremos un poquito más a fondo de ellos. Espero que te haya gustado este capítulo sobre la alimentación natural. Dale a seguir en las principales plataformas de podcast y nos vemos en 15 días.